Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge Gay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. El presidente de Polonia defiende la ley negacionista para que los nacionales no sean vilipendiados con falsas acusaciones. El jefe de gobierno austriaco reconoce la participación de su país en el Holocausto a pesar de sus socios de coalición. Netanyahu compara en Moscú al régimen de Irán con los nazis. El PSOE promoverá un incremento en la financiación española a UNRWA tras recortes estadounidenses. Estos son los titulares del día. Hablaremos después con Raquel en la agenda cultural. Ahora les hablamos del presidente de Polonia, Andrzej Duda, que dijo que no hubo una participación institucionalizada de Polonia o su pueblo en el Holocausto, aunque reconoció que sí hubo casos de polacos que cometieron actos malvados contra sus vecinos judíos. Andrzej Duda también aseguró que nunca permitirá que Polonia ni los polacos sean vilipendiados con falsas acusaciones. Las declaraciones del jefe del Estado polaco llegan en medio de la polémica generada por el proyecto de ley aprobado por el Parlamento de Polonia que contempla penas de cárcel de hasta 3 años por el uso del término campos de concentración polacos. En Israel, esta norma se interpreta como un intento de limitar la investigación académica y dar pie a quienes niegan hechos sobre el Holocausto. La prensa israelí recoge estos días múltiples testimonios de la colaboración polaca con el nazismo, en los que abundan las declaraciones del tipo: «Los polacos eran antisemitas, aunque no todos eran gente mala. Algunos han ayudado y brindado refugio».
Sí, de esto mismo hemos hablado ayer, pero hay un determinado avance tras pues las reacciones que hubo en Israel respecto a esta ley, que fue tan mal vista no solamente por el primer ministro, sino por todos los ministros, instituciones, por ejemplo, el Museo Yad Vashem, etcétera, etcétera, que veían en esta ley que se ponía un freno, una censura a lo que iba a ser una investigación sobre la posible responsabilidad de individuos o incluso instituciones de Polonia en el tiempo del Holocausto. No es suficiente con decir aquí no hubo de eso, hay que dejar que se investigue y que se conozca la verdad. Evidentemente tampoco es cuestión de acusar a Polonia o a los polacos en general de hacer generalizaciones y decir que eran todos unos antisemitas, que eran todos malas personas, no. Ni lo uno ni lo otro. Lo que hay que hacer es dejar que se acerquen los investigadores serios y que lo hagan de forma académica y que puedan investigar los hechos sin tener sobre ellos una espada de Damocles que alguien los va a llevar presos por esto. Evidentemente, los campos de concentración eran campos de concentración nazi en tierras polacas, pero eran campos de concentración nazis y el régimen nazi era el de los alemanes. Otra cosa es lo que pasaba dentro de los campos de concentración, que había muchos colaboradores polacos, que incluso hay algunos de estos sobrevivientes que hablaron en Israel, que, por ejemplo, el recuento que se hacía en los campos se hacía en polaco, porque los que estaban, había como una oficialidad intermedia, que eran los capos, los que llamaban los jefes de barracones y todo eso, que sí, en muchos casos eran parte de la población local, pero no solamente polacos. Polacos cuando estaban en territorio polaco, y también había a veces ucranianos, por ejemplo, cuando estaban en territorio Ucrania o incluso en territorio polaco, porque al parecer o seguramente los nazis prometieron a muchas de estas personas de estas nacionalidades que pues tendrían una libertad de acción bajo su tutela que no habían tenido, por ejemplo, los polacos siempre amenazados por los rusos, ¿no? Pues seguramente por eso algunos se fueron tan pronazis. Pero evidentemente lo que hay que hacer es investigar. Y la buena noticia, entre comillas, dado el tenor de esta noticia, es que el presidente no va a firmar todavía esa ley hasta que haya una comisión conjunta de responsables de Israel y de Polonia que se reúnan para analizar exactamente cómo articularla. Y una vez que se introduzcan pues los cambios necesarios para que sea una ley que proteja a los polacos, pero que no denigre y minimice a las personas que actuaron de mala fe y afectas al régimen nazi.
El canciller federal austriaco, el democristiano Sebastian Kurz, destacó con motivo del Día Internacional del Holocausto que también austriacos fueron autores del genocidio del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Kurz gobierna desde diciembre pasado en una coalición con la extrema derecha austriaca que precisamente estos días es sacudido por un escándalo antisemita por contar entre sus filas a un líder regional que formó parte durante 15 años de una cofradía estudiantil en la que se cantaban canciones antisemitas y racistas. En protesta contra la participación del FPÖ en el gobierno, la comunidad judía de Austria ha decidido boicotear este año cualquier acto de conmemoración del Holocausto en el que participen ministros de ese partido.
Pues bien, lo que ha dicho el nuevo canciller austríaco, la verdad que es una verdad de perogrullo, que hubo también austríaco entre los autores del Holocausto. Hay que recordar que Adolf Hitler era austríaco, aunque era el presidente, el jefe de gobierno de Alemania era austríaco, o sea que vaya si tenían algo que ver los austríacos. Es más, algún jefe de gobierno de ya del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, como Kurt Waldheim, que fue primer ministro de Austria y que luego fue secretario general de Naciones Unidas, nada más y nada menos, pues resulta que era un oficial de la SS. O sea, la implicación de Austria es no menor que la de Alemania. Y lo digo con todas las letras porque, a diferencia de otros países, Austria no fue realmente invadida, sino que les abrieron las puertas de par en par a los alemanes en el año 38 sin disparar ninguna bala, en lo que llamaron el Anschluss en el año 38, lo que era una anexión de Austria por parte de Alemania. Así que todo lo que hizo a continuación Alemania era Austria parte de ese mismo plan. Así que no es una verdad de perogrullo que también los austríacos fueron autores. Los austríacos fueron muy responsables de lo que pasó en el Holocausto. A diferencia de Alemania, pues no fueron juzgados de la misma manera, ni por crímenes de guerra, ni tuvieron que dar compensaciones, ni políticamente han condenado tanto el Holocausto como se ha hecho en Alemania, donde incluso está prohibido cualquier exaltación del nazismo. Pues a Austria le queda un grandísimo camino por recorrer para recuperar la memoria real de lo que pasó allí. Y la verdad que la sociedad, junto con el partido FPÖ, la participación de este partido que se hunde sus raíces en el nazismo, ni más ni menos, pues hace dudar del alcance que pueda llegar ahí una investigación real, lo que nos pone otra vez en la misma tesitura de lo que hablábamos de Polonia. No se puede cambiar la historia, no se puede negar la historia. Lo que hay que hacer es sacar todo a la luz y asumir las consecuencias, que no tiene por qué pagar el pato los hijos o los nietos por lo que hicieron sus abuelos, pero sí ser conscientes de lo que pasó.
Durante un acto con motivo del Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto en Moscú, junto al presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió a Irán contra cualquier acción que amenace a Israel, trazando un paralelismo entre el régimen de Teherán y la Alemania nazi. El líder israelí calificó a Irán de régimen terrorista y subrayó que su país se levantará ante ellos con toda la fuerza para garantizar la eternidad de Israel. Tras el acto, Putin y Netanyahu mantuvieron un cara a cara en ese museo, con el conflicto en Siria como principal tema de la conversación. Putin, por su parte, subrayó la importancia de los actos en recuerdo a las víctimas del Holocausto en todo el mundo, al recordar que entre los judíos exterminados por los nazis había muchos ciudadanos soviéticos.
Sí, es obvio que durante esta fecha Netanyahu estaba de visita en Moscú. Realmente, a veces, a mí personalmente, a pesar de seguir la prensa día a día, pues me resulta muy difícil entender exactamente de qué lado de cualquier cosa está Putin, ¿no? Porque por una parte recibe a Netanyahu, lo homenajea, le deja explayarse con estas declaraciones tan contundentes respecto a Irán y a Siria, que son dos aliados de Putin. Vamos a ver, Putin está poniendo su ejército al servicio de Siria y por otra parte permite que se infiltren ahí los intereses y los soldados iraníes, que se calcula que ya son más de 50.000 los que están en Siria. Por otra parte, deja que Israel, o por lo menos hace la vista gorda, cuando Israel supuestamente, porque nunca lo ha confirmado, hace estos ataques a los convoyes de armamento tecnológicamente avanzado que transfiere el presidente sirio y material de origen iraní que se transfiere a Hezbollah, y que a veces el ataque se realiza en territorio sirio y otras veces en territorio libanés, pero que también está bajo control sirio. O sea que realmente me es difícil entender exactamente a qué juega Putin, no solamente en este conflicto, también cuando hablamos de Europa o cuando hablamos, por ejemplo, de Estados Unidos. Uno no sabe si realmente ayudó a Trump o él mismo es el que está destapando todas las confidencias que hubo de gente de la campaña de Trump con agentes rusos, ¿no? Entonces parece que juega a todas las bandas a la vez. Lo que sí está claro es que la precisión de lo que ha afirmado Netanyahu es muy contundente. Yo creo que a pesar de la amenaza terrible que supone un país como Irán, que ha declarado que su objetivo es destruir Israel y que su objetivo es construir una bomba atómica, de allí a la comparación con la Alemania nazi, me parece que hay un cierto grado de banalización, porque no olvidemos que la Alemania nazi no solamente o no se propuso destruir un Estado, sino se propuso destruir a un pueblo y lo hizo mediante una maquinaria siniestra, una fábrica de muerte muy compleja y no por un acto tal como se nos vende ahora, que es la amenaza iraní, que como podría ser darle al botón nuclear para acabar de una vez con Israel, pero no con los judíos. Bueno, en realidad entiendo que Israel esté muy preocupada por la amenaza iraní. Estoy muy de acuerdo que se tiene que hablar con los líderes mundiales como Putin o con Trump y revisar los términos del acuerdo con Irán, que son tremendamente insatisfactorios. Pero esta comparación de cualquier régimen actual con la Alemania nazi lo que hace es relativizar el alcance y el mal absoluto que representó aquel régimen nefasto que estos días recordamos su fin hace 72 o 73 años.
El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, quiere que el Congreso inste al Gobierno a destinar al menos 5,4 millones de euros a la Agencia de la ONU para los Refugiados, la UNRWA, tras el anuncio de Estados Unidos de que congela una aportación de unos 53 millones de euros, la mitad de la contribución prevista para este año. En concreto, los socialistas han registrado una proposición no de ley para que la Cámara inste al Gobierno a destinar a la UNRWA al menos 3 millones de euros en los presupuestos generales del Estado de 2018 y, además, a hacer una contribución extraordinaria de al menos 2,4 millones, el mismo importe destinado en 2017. Ese mismo año, en 2017, la aportación de comunidades, ayuntamientos y diputaciones a la UNRWA fue de 5 millones de euros, mientras que la del Gobierno de España fue de 2,4 millones. Según UNRWA, actualmente existen 5 millones de personas con estatuto de refugiado palestino en Líbano, Siria y Jordania y más de 2 millones en Gaza y Cisjordania.
Fíjense, según UNRWA, 5 millones de personas con estatuto de refugiado palestino en estos tres países y más de 2 millones en Gaza y Cisjordania. Es decir, que no solamente que todos los palestinos, porque si dicen más de 2 millones en Gaza y Cisjordania, son todos los que están en Gaza y Cisjordania. ¿Todos los palestinos son refugiados palestinos? ¿Y todos los palestinos que vivieron o han vivido o son hijos o son nietos o son bisnietos de los que alguna vez han vivido un año o 2 años o 5 años en Israel también son refugiados de UNRWA? Esta es la categorización. O sea, lo digo porque hay mucha gente a la que le resulta ridículo que en el siglo XXI haya monarquías porque la jefatura de Estado pasa de forma hereditaria. Pues a mí me resulta todavía más ridículo que la condición de refugiado con una agencia especializada de Naciones Unidas solamente en esos refugiados y no en el resto de los refugiados del mundo, pues sea hereditaria y sine die. Cuando esta agencia se fundó en el año 50, se fundó para durar 3 años, pero parece que han habido intereses en que esto se eternizara, se cronizara. ¿Por qué lo digo? Porque en los años 50 y a principios de los 60, los refugiados palestinos que habían huido, la mayoría, tremenda mayoría, y lo digo con conciencia de lo que digo, la tremenda mayoría por voluntad propia habían salido del territorio de la Palestina británica porque los ejércitos de la Liga Árabe les habían dicho: quítense de en medio, que en 2 o 3 semanas acabamos, matamos a todos los judíos y podrán volver a sus casas y entonces no va a haber heridos ni nada. Otros sí que sufrieron las agresiones a veces de poblaciones civiles o paramilitares israelíes, pero esos son la minoría de los que realmente se fueron. Pero cuando se fueron eran 700.000 y ahora resulta que son 7 millones. Ni siquiera en el régimen exponencial de una población de conejos sin zorros que los cacen se da esta proporción en 70 años. Es algo absurdo poner en la balanza a todos los que se fueron a Egipto o los que se fueron al año siguiente a vivir a Estados Unidos. También ellos son, para la UNRWA, refugiados, aunque nunca hayan tenido contacto con ellos y no hayan recibido ninguna ayuda de Naciones Unidas por serlo. Porque hay mucha gente que después de estos países árabes a donde escaparon Egipto, Siria, Líbano, Jordania, pues se sintieron incómodos porque en esos países los trataban como ciudadanos de segunda. Eso pasó unos años, estamos hablando del año 48, pues para los años 50... esto se empezó a solucionar porque los países, bueno, la gente empezó a tener hijos, nacieron allí, empezaron, dijeron, no nos vamos a vivir toda la vida en tiendas de campaña o patrocinados por un organismo de Naciones Unidas, pues les empezaron a dar la nacionalidad. Y fueron los recién nacidos grupos que hoy en día constituyen partidos políticos del gobierno palestino, precisamente Al-Fatah en el año 64, cuando se fundó antes de la, entre comillas, ocupación israelí de los territorios en el año 67. O sea, ya en el año 64 pedían echar a todos los judíos de toda Palestina y que los países no dieran la nacionalidad a los refugiados, porque ellos querían tener a los refugiados como, ¿cómo decirlos?, como esclavos para poder mostrar la situación de miseria que viven y que el resto de los países árabes y del mundo les ayudasen porque tenían que solucionar ese problema. Ellos estuvieron eternizando ese problema que se podía haber solucionado hace 65 años. No lo han hecho, quieren seguir haciéndolo. Y ahora que Estados Unidos ha dicho no que retira todos los fondos, sino que los limita mientras no tenga claro para qué se usan. Y ese es el tema de los recortes, porque hay muchas dudas de que todos los recursos se usen de la manera adecuada. Por ejemplo, hay muchos colegios de UNRWA especialmente en Gaza, donde se incita directamente al terrorismo y al odio a los israelíes y a los judíos. Y eso se paga con el dinero de Naciones Unidas, con el dinero que a Naciones Unidas paga Estados Unidos y también con el dinero que aportamos nosotros los españoles a través de nuestros impuestos. Pues hasta ahora era 2,4 millones y ahora el PSOE saca de la chistera esta que tenemos que dar otros 3 millones de euros más porque los pobrecitos no van a tener este año cómo enseñar a los alumnos, a los chicos, que hay que matar a los judíos porque son seres perversos. Y esto lo dicen, digo, se lo sacan de la chistera porque saben que esto no va a ninguna parte. Es una propuesta de ley que nadie va a aprobar, no solamente porque estamos en tiempo de crisis y lo último que necesita este país es quitar 3 millones para dárselos a unas organizaciones que no van a funcionar para solucionar nada. No van a funcionar para acercar la paz. Van a funcionar para crear una nueva generación de odiadores hacia lo judío, lo israelí y lo desconocido en este caso. Y esto lo dicen también con la tranquilidad de que en realidad esto no se va a aprobar y que es solamente de cara a la galería. De cara a la galería porque se supone que la calle, en ese sentido tan general que tienen los políticos españoles de hablar del tema, que la calle es pro-palestina. La calle es pro-palestina por muchas razones, entre otras porque el antisemitismo que ha habido en España durante tantos siglos sin judíos ha logrado permear incluso en las fuerzas llamadas progresistas. Y aunque otros sectores, como por ejemplo la Iglesia, se ha deshecho de esos ropajes de antisemitismo atávico que tenían, pues organizaciones supuestamente progresistas no solamente que no se han deshecho de esos prejuicios, sino que los han renovado, los han metamorfoseado, los han disfrazado de antiisraelismo, de antisionismo, y hoy en día lo presentan como una solución humanitaria que solamente depende de nuestra buena voluntad de colaborar a través de estos impuestos. Solamente 3 millones de euros. Fíjense lo que se podría hacer en España en la educación, en la ayuda social, en la sanidad, con 3 millones de euros.
Cerramos con esta noticia la primera parte de los informativos y ahora, tras la pausa, volvemos con la agenda cultural. Entramos ahora en la segunda parte de estas noticias en la agenda. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Para que nos hables de Castrillo, Mota de Judíos.
Exacto.
Nos trasladamos hasta la localidad de la que hablamos tanto en la radio, en Radio
Sefarad.
Desde
luego que sí. Hombre, es que estuvimos desde el principio en su historia, en su transformación de ese terrible Castrillo Mata Judíos a este Castrillo Mota de Judíos, que estaba impulsando un proyecto bajo el nombre de Asociación Itinerario Sefardí, del que también les hemos hablado aquí en Radio Sefarad. Ya saben que querían, bueno, pues vincular a los pueblos de alrededor, a Castrillo, Castrillo, para que se unieran en este proyecto cultural de pedagogía de lo que fue la vida de los judíos allí, que, bueno, que hubiera un centro de estudios, un lugar con un salón de actos, biblioteca, para que para que pudieran
acudir. Belorado, creo recordar toda esa zona.
Investigadores, y se pudiera, bueno, pues revalorizar ese legado judío con el que cuentan, pero esta iniciativa ha interesado tanto que ahora se exporta al ámbito regional y es la Junta de Castilla y León la que se manifiesta interesada en este proyecto. Así que los pueblos que se iban a acoger a esta asociación Itinerario Sefardí van a ser todavía mayor. El número de pueblos que se van a unir, puesto que la Junta de Castilla y León está planeando diseñar una red de juderías como la que existe a nivel estatal, pero en este caso una red de juderías solo de Castilla y León. Ávila y Segovia ya están incluidas en la red de juderías de España, en Caminos de Sefarad, así que no sabemos cómo se comportarán estas dos ciudades, estos dos ayuntamientos. Suponemos que seguirán en la red de juderías nacional, pero como les decimos, se va a crear esto, una red de juderías de Castilla y León. Así que se espera que al proyecto se puedan unir hasta 300 municipios de esta autonomía española, de esta región, que cuentan con vestigios de un pasado judío. Atención al número, 300 municipios.
Sí, no es cosa de broma. Hablamos siempre con mucho cariño de este municipio, pero ahora tenemos que agradecerle seguramente que esta iniciativa se ponga en marcha de esta forma tan grande, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, al final proviene de ese proyecto.
Sí, sigue detrás el alcalde, Lorenzo Rodríguez. Y, por supuesto, suponemos que Centro Sefarad Israel también se implicará en esta idea, porque junto a los responsables municipales de Castillo Mota de Judíos, bueno, pues han hecho mucho por eso, por revalorizar la huella judía, el presente y el futuro de lo judío en este pueblo, en los pueblos de alrededor y ahora en toda la región. Uh-huh. Le seguiremos hablando de esto, seguro.
Seguiremos hablando de este tema, seguro, de esta red que se amplía en Castilla y León.
Como ya hablábamos aquí, Alex, de una exposición Different Trains de Beatriz Caraballo, de la artista audiovisual, uh-huh. Ella la realiza basándose en la música del compositor judío norteamericano Steve Reich, uno de los músicos más importantes. Él creó en 1988 la pieza en tres movimientos que lleva este nombre, en la que narraba sus viajes en tren entre 1939 y 1900 por Estados Unidos. Bueno, sus padres se divorciaron y entonces él tenía que viajar un montón. Y en esta pieza musical imagina lo que le podría haber sucedido como judío en esos mismos años si no hubiera estado en Estados Unidos, si hubiera estado en Europa. Entonces él, a través de la música, nos habla de los trenes del nazismo y de los trenes del después de la guerra tras la Shoah. Uh-huh. La artista audiovisual Beatriz Caraballo toma la música de Reich desde la interpretación canónica de Kronos Quartet para mostrarnos en este Different Trains que se presentó en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Hablamos
que fue el momento
también.
Cuando hablamos uh-huh. con ella, porque volvemos a hablar de Different Trains, porque se presenta ahora en Valladolid, uh-huh. en el patio Herreniano, hasta el 1 de abril con entrada gratuita. Lo recomendamos
bien.
A nuestros oyentes.
Museo de Arte
oyentes.
Contemporáneo, que se encuentra uh-huh. pues muy cerquita del río.
Sí.
El museo, sí, el patio Herreniano, que es uh-huh. un sitio muy, muy, muy,
muy especial.
Muy especial para ver arte.
Y es muy especial esta exposición, como les decimos. En ella, Beatriz Caraballo muestra imágenes, entre otras, del andén y los trenes de ganado de Westerbork, ya saben, el campo de tránsito holandés, desde el que los judíos holandeses y los que vivían en Holanda, en ese momento que, por ejemplo, habían huido de Alemania, bueno, pues eran trasladados a los campos. Y la artista nos cuenta en esta entrevista, que les volvemos a poner el enlace para que recuperen, la historia de estas filmaciones y las fotos históricas realizadas por el judío Rudolf Breslauer por orden del comandante del campo, del comandante de Westerbork. Ella las confronta con las imágenes de la estación de Varsovia durante las deportaciones, que aparecen en el centro del tríptico de Caraballo, haciendo contraste con las que las enmarcan a derecha e izquierda, mientras escucha la pieza de Steve Reich con su música y las frases cortas que incorporó de su infancia, frases de su niñera, de un revisor y de diferentes sobrevivientes del Holocausto. Así que una exposición muy oportuna en estos días en los que aún seguimos uh-huh. conmemorando el Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Además, recordarles que el artista, que reniega del resto de interpretaciones que se han hecho de su obra, asegura que Beatriz Caraballo ha creado una obra reflexiva y emocionante. Así que motivo más
para ir
para
a verla,
visitarla en Valladolid.
Pues nada, ahí la tienen disponible para todos los que quieran asistir, pues como Raquel nos ha comentado, es de acceso libre y gratuito.
Uh-huh. Y seguimos hablando de exposiciones. En este caso, volvemos a Centro Sefarad Israel para hablarles de La luz al secreto, de Moshe Castel y Moisés Bentata, encuentro en Sefarad. Centro Sefarad presenta esta exposición en la que convergen las obras de dos artistas con diferentes trayectorias humanas y artísticas, pero con un punto de partida y arraigo común, Sefarad. Se trata del artista israelí Moshe Castel, que nació en Jerusalén en 1909 y falleció en Tel Aviv en 1991, y el artista español Moisés Ventata, que nació en Ceuta en 1963. La añoranza y el arraigo a un pasado común como sentimientos esenciales en las vidas de ambos artistas son los símbolos que han inspirado a Centro Sefarad Israel para la puesta en escena de esta exposición conjunta que se inaugura este 31 de enero y que vamos a poder conocer de primera mano gracias a una visita guiada que realizará Moisés Ventata todos los miércoles a las 12. Si ustedes no pueden acudir, es los miércoles a las 12, bueno, pues tienen la oportunidad de ver esta exposición tan interesante en el horario normal de expositivo de Centro Sefarad Israel. Esperamos poder hablar con Moisés Ventata para que nos dé más detalles de esta, esta exposición tan interesante que nos presenta la obra de estos artistas y en la que colaboran la Embajada de Israel en España, el Moshe Castel Museum of Art de Israel, la Comunidad Judía de Madrid y el Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén.
Tendremos oportunidad de hablar con Moisés Ventata de esta exposición que, como les decíamos, se inaugurará el próximo 31 de enero en Centro Sefarad Israel.
¿Hasta mañana?
Hasta mañana, Raquel.